Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, bienvenidos desde Montevideo. Los saludan una vez más Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. En el programa de hoy vamos a conocer la historia de Tabaré Alonso, un joven uruguayo que está recorriendo Latinoamérica en su bicicleta y que tiene como destino Alaska.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Hace una semana se hizo viral en Facebook el posteo de un joven uruguayo al que le habían robado su bicicleta en San Pedro Sula, ciudad ubicada en el norte de Honduras. En la publicación se podía ver la imagen de Tabaré Alonso, un joven que hace 2 años y medio renunció a su trabajo para recorrer Latinoamérica.
¿Y recorrerla en bicicleta, Cecilia? ¿Recuperó la chiva?
Sí, por suerte recibió la colaboración de toda la comunidad hondureña, que hizo que la bicicleta apareciera casi enseguida de difundir la noticia.
Bien.
Esa noche, les cuento, Tabaré se había quedado a dormir en un hotel a partir de la invitación de un amigo y dejó la bicicleta en el estacionamiento de donde se la robaron, pero como decíamos, luego apareció. Esta forma de dormir en un hotel en realidad es poco habitual, porque el viaje de este uruguayo en realidad tiene más noches a la intemperie que bajo techo. Tabaré ha dormido en la montaña, al lado de un río, también bajo la nieve, distintos lugares. Y estoy nombrando solo alguno de sus refugios.
Cecilia, un tipo de travesía que está sumamente ligada, por lo que nos contás, a la aventura.
Sí, en estos casi 3 años Tabaré recorrió en bicicleta Argentina, Bolivia, Perú, Panamá, Nicaragua y hoy se encuentra en Honduras. Desde ahí lo contactamos para conocer un poco más de esta experiencia que hoy tiene como destino Alaska, les decía, y que implicó para él un cambio total de vida.
Hace 2 años y medio que salí de Uruguay en la bicicleta. Salí de Soriano, ahí de mi pueblo, José Enrique Rodó. Y bueno, siempre tenía un sueño, siempre decía, ¿cuándo voy a conocer Machu Picchu? No sé, el Salar de Uyuni en Bolivia, la selva. Yo nunca había salido de mi país, ¿no? Y no conocía el Caribe, nada, absolutamente nada. Entonces, hace años, mucho tiempo, surgió el proyecto de decir, ¿cuándo realmente voy a conocer, no? Así que salí de Uruguay, después pasé para Argentina. El primer proyecto era decir, bueno, de Uruguay a Panamá. Entonces salí para Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia y Panamá. Porque en realidad yo no tengo ningún tipo de experiencia, no tenía experiencia en ciclismo. Yo trabajaba en una empresa de sistemas, en informática, estuve trabajando 10 años, pero siempre quise viajar, ¿no? Y pensaba que para poder hacerlo, no sé, bueno, era peligroso, que te iban a robar, que no sé, que precisabas muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Entonces fue cuando en 2015, en noviembre, descubrí en sentido que se puede viajar en bicicleta, ¿no? O sea, que no es tan costoso y realmente uno viaja y se lleva la experiencia de decir, wow, uno realmente conoce un país, ¿no? O sea, en Argentina o en Bolivia, recorriendo Brasil, o en el caso aquí de Honduras, que hace 2 años que llegué aquí, y realmente lo estoy conociendo. Estoy ingresando a las montañas, a las aldeas. Creo que el viaje se transformó, ¿sabes? Cuando me comencé a desviar, a salir de la carretera principal y yendo a los lugares que no son turísticos y que nadie te espera, ¿no?
Tabaré no era ciclista, por lo tanto, este fue el primer desafío para empezar el viaje, en el cual lleva más de 15.000 kilómetros recorridos.
Yo no soy ciclista, ¿verdad? Tenía mucho miedo al frío, a la delincuencia, no sé, tengo inseguridad, ¿qué pasa cuando me quedaba sin dinero? Porque yo salí con mis ahorros cerca de menos de $1,000 y no sabía si qué iba a pasar después. Pero bueno, después comencé trabajando, cuando me quedaba sin dinero trabajaba, hacía intercambio y a través de las redes sociales también he recibido mucha ayuda, ¿no? Y ahorita estoy escribiendo un libro, entonces eso me está ayudando a poder sustentarme, ¿no? Cuando estaba ya por Brasil, Venezuela, dije, no, esto es lo que a mí me gusta, esta es la realmente forma que yo quería conocer mi continente primero, ¿verdad? Primero recorrer Uruguay. Entonces después dije, no, yo quiero terminar de conocer todo lo que pueda de América. Entonces ahí fue donde nació el proyecto, decir, bueno, hasta Alaska. ¿Por qué Alaska? Bueno, porque es la última frontera y es allá donde dice danzar del sol, ¿no? Entonces desde el sur hasta el punto más norte de este continente. Y me va a llevar, imagino yo, que otros 2 años y medio. Ahorita mismo estoy en la mitad, ¿no? Entonces ya en 5 años puedo decir, no, wow, ya conozco mi tierra, ¿verdad?
El joven nos contó los primeros obstáculos que tuvo en esta travesía, donde la ayuda de los lugareños fue fundamental para no desanimarse.
Tú sabes, cuando salí para Argentina, yo como no soy ciclista, no sabía mucho, tampoco sabía que solo, lo único que sabía era reparar la llanta cuando se pinchaba. Y cuando salí a Argentina, llevaba una bicicleta, o sea, que no era para mí la medida. Y me empezó a doler horrible las rodillas, tanto que ni siquiera me podía agachar, así como estoy ahora hablando contigo, del dolor de los meniscos. Entonces, fui al doctor en Argentina y me dijo, no puedes seguir. Tenés que abandonar o estar 3 meses de quietud. Imagínate ya la frustración que decía de vos le estás gritando al mundo, no, yo tengo un sueño y quiero conocer mi continente y lo voy a hacer y lo voy a compartir, lo mejor de él, no es que estoy yendo a los lugares rescatando los problemas de esto, de carretera. El otro día estaba en una ciudad de casi 1,5 millones de habitantes y se quedó sin luz, vino una tormenta y se quedó sin luz por varias horas, ¿no? O sea, no vengo a decir, a rescatarlo, las cosas malas que las hay, ¿verdad? Pero apenas me pasó eso en Argentina, yo dije, no puedo más, ¿verdad? Y ahí fue donde encontré un ciclista, me dijo, no, Tabaré, la posición del asiento. Después en Bolivia, menos 10 grados, menos 15 grados, ¿no? Donde era tanto el frío que te partía los labios. En Perú, ¿verdad? Conocer Machu Picchu y llegar ahí a Machu Picchu, Aguascaliente, en bicicleta fue una experiencia increíble. Pasar a Brasil, donde yo no entendía nada portugués, y ya al mes y medio era increíble porque, o sea, es la obligación es o aprendes o te adaptás al lugar o te adaptás. No es que si ya no me gusta este lugar, ¿sabes qué? Me voy. No puedes irte, ¿verdad? Tenés que adaptarte, y creo que eso ha sido lo más increíble de este viaje, formar parte de ese país, ¿no? Cuando estuve, no sé, en Nicaragua, formé parte y pude decir, o sea, no, yo fui nicaragüense por 3 meses, ¿verdad? Aquí en Honduras, yo conozco los departamentos, conozco sus ríos, su gente, sus costumbres. Por eso creo que la bicicleta, o sea, hacer este viaje en bicicleta ha sido un cambio de vida. Imagínate estar todo el día en una oficina trabajando y siempre soñando, mirando videos de otras personas o fotos, decía, increíble debe ser hacerlo, ¿no? Y ya 2 años y medio, decimos, ya conocimos el sur, parte de Centroamérica, y ahorita me voy para El Salvador, ya en 20 días, 15 días, ya llego a El Salvador, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska.
Bien, Cecilia, es por un lado mucho tiempo de viaje, pero a su vez una experiencia muy desafiante que tiene aparejado, qué sé yo, desprenderse un poco de los vínculos, de lo cotidiano, de donde uno se crió en definitiva.
Sí, eso es un poco lo que destaca a Tabaré de su travesía, ¿no? Haber aprendido a vivir con lo mínimo.
Yo creo que lo más difícil fue el frío. Obviamente uno extraña, ¿no? Alejarse de la familia, del confort, de la seguridad de mi casa, de la comodidad, ¿no? Es decir, llega la noche y yo sé dónde voy a estar. Llega a tal fecha yo tengo el dinero, ¿no? Entonces, creo que ha sido una experiencia del desapego y el decir, wow, yo conozco a esa gente, o sea, hoy me llevo lo más increíble de Centroamérica, ¿no? Y el llegar a Alaska, bueno, ahorita cuando me robaron la bicicleta, que fue un hurto, yo no perdí todo mi equipaje. Ahorita no tengo ropa o no tengo carpa, pero creo, ahorita ando solo con la bicicleta, ¿verdad? Y un poquitito de ropa nada más. Y ha sido una experiencia increíble, o sea, viajar por Centroamérica solo con la bici, ¿no? Sin tener, como cuando yo salí de Uruguay, que llevé una caja de medicamento, un colchón inflable, bañera portátil, una carpa, no sé, cantidad de cosas, llevé preparándome, ¿no? Y tenía, no sé, como 60 kilos. Hoy ahorita tengo la bicicleta y 4 cositas más, y es increíble la libertad de decir, no, vengo de Uruguay y me voy para Alaska y solo con esta bicicleta. Por eso era tan importante cuando me la robaron, y bueno, sentí un poco de pena, pero bueno, mucha gente me ayudó a recuperarla.
Actualmente Tabaré se encuentra en Honduras, pero en breve sigue viaje para El Salvador. Aprovechamos para preguntarle dónde se había quedado esa noche y también conocer otros lugares comunes en los que le ha tocado dormir.
Ayer dormí en Los Bomberos. En un viaje en bicicleta, ¿dónde puedes dormir? O dónde he dormido, mejor te voy a decir, he dormido en parques, en la carretera, en Perú, en el desierto, en el Parque Nacional de Paracas, en los ríos, he dormido en Los Bomberos, policía, en hospitales, hasta en un cementerio una vez, en una iglesia, y en casas de 40.000 personas, desde los más humildes, desde donde solo tienen arroz y frijoles para comer de aquí a 15 días, ¿verdad? O de las casas de gente de mucho poder adquisitivo, ¿verdad? Por eso la experiencia en esta bicicleta ha sido increíble, porque vos te llevas realmente la esencia de cada país, no lo que te dicen o lo que te venden, por ejemplo. Aquí de Honduras, hablando de Honduras, que estoy aquí, solo me hablaban de un lugar que se llama Roatán. ¿verdad? Que es una de las, está entre las tres islas más bellas del mundo, ¿verdad? Entonces todo el mundo te dice, no, si vas a Centroamérica tenés que ir a Roatán. Mentira, ¿verdad? Aquí en Honduras hay 10 lugares más increíbles y más bellos que ese lugar turístico que te venden, ¿verdad? Que obviamente es súper costoso, ¿no?
Cecilia, escuchábamos a Tabaré decir que salió en su primer viaje con $1,000 de ahorro. Pero estos casi 3 años, ¿de qué manera ha logrado sustentarse?
Bueno, en realidad ha hecho todo tipo de trabajos muy distintos a los que desarrollaba acá, donde trabajaba en una empresa de informática.
Cuando salí de Uruguay dije, yo quiero vivir de este viaje, quiero que esto sea un proyecto de vida, pero no quiero trabajar de lo que yo estudié tanto tiempo y trabajé tanto tiempo que era relacionado a la informática, ¿no? Entonces fue donde fui aprendiendo, ¿verdad? Estuve trabajando en fincas, después en Colombia, en Costa Rica, estuve trabajando en construyendo una balsa, ¿verdad? Y en la playa y vendiendo cocos, ¿verdad? Las pipas que le llaman. Y arriba hice como 20 kilómetros y vendí como, no sé, 200, 300 cocos a $1, 20 kilómetros y una balsa que yo mismo construí, que me ayudaron los locales a construir. Entonces fue una experiencia increíble que me iba por la costa, buscaba los troncos que son de balsa, ¿verdad? Que ahí en las redes sociales de Viajando por América está todo, yo comparto todo eso. Y nada, simplemente para seguir adelante unas semanas, comer y nada más, ¿verdad? Porque enfermarte no te enfermas, ¿verdad? No es porque el clima o algo, sino es porque estás en actividad siempre, actividad física, y porque lo que estás haciendo te sale del corazón. Nadie te está pagando, nadie te está obligando a hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Entonces, nada, y ahorita, hace los últimos meses, como estoy escribiendo el libro, haciendo la preventa, muchísima gente está comprando, me está ayudando a financiarlo y a poder continuar mi viaje, ¿no?
Le pedimos por último que nos contara alguna de las anécdotas, que tiene muchísimas.
Me imagino.
¿No? Le pedimos que rescatara al menos una de este viaje.
A ver, ¿cuál eligió?
Llegué a un parquecito a dormir en un estadio, polideportivo le llaman, y llego de noche, pregunto si podía dormir ahí, me dijeron que sí, y era ya como las 10 de la noche, y unos chicos, 4 o 5 chicos, estaban a 100 metros míos, iban motos, llegaba el moto, todos me estaban mirando, ¿verdad? Yo dije, bueno, estaba aquí, ellos están esperando que yo me duerma para robarme, ¿verdad? Y venían los chicos, me miraban de lejos, sacaban fotos, y digo, pa, acá me van a robar. Entonces está, que hay un dicho que dice, bueno, que hay que enfrentar el miedo, ¿no? Así que tenía un cuchillito yo, una navajita, y me la escondo y me acerco a los chicos así súper bravo, ¿no? Y les digo, hey, ¿qué pasa? Buenas noches, ¿qué pasa aquí? Y los chicos estaban con timidez, me querían invitar a almorzar y a que fuera a dormir, porque iba a hacer frío, y estaban tímidos porque si no me conocían no sabían cómo era yo. Y yo estaba a la defensiva, ¿verdad? Creo que el hecho de hacer este viaje es para abrirse, ¿no? Abrirse y aceptar.
Compartíamos entonces hasta aquí la entrevista con Tabaré Alonso, un joven uruguayo de 31 años que, decíamos, hace 2 años y medio renunció a su trabajo para recorrer en bicicleta América Latina.
Cecilia, muy interesante muchas de las cosas que pasaron, sobre todo este final, donde uno a veces con los prejuicios y lo que piensa que va a pasar, cuántas puertas se cierran, ¿no?
Qué genial, ¿no? Como uno cambia la cabeza y logra que el otro también lo haga, ¿no? Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y es momento de recibir en las redes sociales a Karen Todorov. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien.
Muy bien.
Vamos con la selección de redes de este día miércoles.
Vamos.
Instagram.
Kim Kardashian vuelve a crear polémica con una de sus publicaciones en esta red.
¿Qué hizo Kim ahora?
Y viste que no cabe duda que cada vez que esta celebrity publica una fotografía no deja indiferente a nadie.
Mire, Todorov, ni siquiera a mí.
La estrella es asidua a subir instantáneas con cierto tono sensual, con llamativos looks e incluso desnuda.
La he visto.
En esta ocasión, el motivo de la repercusión ha sido una foto en la que Kim solo aparece vestida con un diminuto bikini vintage de Chanel en color negro, junto al mensaje de Chanel Vintage, seamos específicos, por favor.
Mensaje subliminal.
Y supongo que como es ella, ¿no? Que no anda con mucha vuelta. La fotografía, que ya cuenta con casi 4 millones de likes, no ha tardado en crear polémica entre los más de 118 millones de seguidores que han dejado su opinión con comentarios de todo tipo y color.
Claro, para no ser tendencia.
YouTube.
En un espectáculo taurino en Portugal, 8 hombres ingresaron para detener a un toro que estaba atacando a su compañero. El hecho fue subido a YouTube, donde se puede ver el momento en el que un hombre es embestido por un toro y cae a la arena del rodeo. El hombre sufrió convulsiones y rápidamente fue auxiliado por sus compañeros y sacado del espectáculo. Este hombre vestía un traje particular y un gorro verde. Avanza hacia el toro como parte de un show. Esto es lo que muestran las imágenes. Sí. De forcados, así se llama el show, forcados, que es muy popular en Portugal y consiste en el ingreso de 8 mozos a la arena para que el animal pueda ser inmovilizado. Uno de ellos debe sostener al mamífero por el rabo, imagínense la tortura para el animal, ¿no? Y sus compañeros lo obligan a correr en círculos. Bueno, la víctima que fue atacada sufrió un paro respiratorio y convulsiones y fue trasladado inmediatamente a un centro de salud. Ni que hablar que un montón de comentarios en YouTube refieren a esto, ¿no? Que qué necesidad de atacar así a un animal.
Que la víctima es el toro y se estaba defendiendo, ¿no?
Exacto.
Acorralado, todos peleamos.
Usted lo dijo.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Como ya saben, Japón está despegado en cuanto a tecnología, un montón de cosas.
Sí, claro. ¿No?
Allá arriba.
Escuchen esto, que es un hotel que seguramente reciba, y bueno, y está pensado para eso, reciba muchos turistas en lo que va a ser los Juegos Olímpicos de 2020.
Claro.
Y este singular hotel abrió sus puertas hace poco, el 3 de octubre, cerca del aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón. En la recepción, al visitante le dan la bienvenida a robots dinosaurios, al mejor estilo de Jurassic Park. Y los cubos de basura lo siguen para mantenerlo todo limpio.
¿Sabes qué me hizo acordar? Me hizo acordar al Mundial de Rusia, donde era noticia que los espectadores japoneses limpiaban su lugar cuando terminaba el partido.
Bueno, acá los tarros de basura te siguen para que no dejes nada tirado en el suelo. En las habitaciones, los armarios planchan la ropa y los colchones son inteligentes, con regulador de temperatura y
ay,
todo.
Ay, yo quiero las dos cosas, sobre todo el armario que plancha la ropa. Ese me encanta.
Se trata de un hotel de la cadena nipona ajena, ya en la entrada, la atmósfera no puede ser más de este estilo, como decíamos, de la película Jurassic Park. En la recepción te saludan dos dinosaurios robotizados y una joven humanoide, uniformada y de rostro afable.
Karen, después me pasa bien la dirección, por si llego a ir a las Olimpiadas, quiero pasar bien lejos de ahí.
El objetivo de estos robots es ayudar a los huéspedes a registrarse rápidamente y a recibir las llaves de sus habitaciones. Todo con una tableta en la que tú mismo debes rellenar tus datos y escanear el pasaporte. Por ahora, según explican los responsables del hotel, el sistema está disponible en japonés, en chino, en coreano y en inglés. Pero por si esto fuera poco,
a ver.
Los que deciden alojarse tendrán disponible un teléfono móvil desde el que se puede llamar gratuitamente, utilizar internet en la capital y de paso controlar la temperatura de las habitaciones.
Karen, muchas gracias.
De nada.
Para comunicarse pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.